Bueno, seguimos en Radio Luces. Ahora le toca el turno a nuestro compañero de Sin Puertas para hablar sobre lo que nos trae la actualidad relacionada con el Islam y los musulmanes. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah, una semana más aquí, pues ya en la mitad de este bendito mes de Ramadán, inshallah, pues con un nuevo tema sobre los musulmanes como fuente de información.
Bueno, sí, con respecto a Ramadán, a partir de ahora los días van a pasar muy rápido hasta que llegue el fin de este mes bendito. Pero bueno, esto es así. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar esta semana?
Alhamdulillah, sí, tenemos hoy un tema bastante interesante y es que vamos a hablar concretamente de un periódico que creo que se merece un programa, publicación que se está llevando a cabo, que está teniendo además muchísima repercusión en las redes sociales y está tomando un cariz bastante interesante, y es que es un periódico que en realidad es como una especie de blog. Que no tiene nada que ver con un periódico ni con periodistas, desde luego miente más que habla, y hoy voy a demostrarlo con un artículo como ejemplo, aunque cualquiera de sus artículos pueden ser tratados de la misma manera, pero que en internet parece ser, no sé por qué, se le está dando pues una seriedad a este periódico como si fuera El País, El Mundo o incluso el ABC, del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Concretamente me refiero a La Gaceta, un periódico que no es un periódico, como ya digo, es un blog que vuelvo a repetir, miente más que habla, y que además tiene la clara intención, como voy a demostrar hoy en este programa, de fomentar el odio hacia los musulmanes y pues crear aún más, si cabe, islamofobia en Europa, en el idioma español.
Pues adelante, porque todo lo que sea por denunciar este tipo de publicaciones que buscan simplemente generar enemistad es bienvenido en este programa.
Bueno, voy a empezar con un artículo que es que nada más que el titular ya te da directamente la clave, ¿no? De por dónde va este periódico, que es ¿es el Islam un peligro para Occidente? Curioso, porque este es un artículo que no aparece en La Gaceta por primera vez. En La Gaceta aparece recientemente este artículo, pero está copiado directamente de una publicación, de un blog que se llama Shalom Jerusalem, que publica en el año 2016, en junio del año 2016, precisamente este mismo artículo con este mismo titular: ¿Es el Islam un peligro para Occidente? Y en él habla sobre cómo el Islam pues puede suponer un peligro para Occidente debido, sobre todo, al aumento de musulmanes presentes en Europa, y cómo pues eso ha hecho el efecto que tiene en toda Europa, o como se refiere aquí en el artículo también, Occidente, mete Occidente en general, ¿no? Dice que Occidente está cambiando, y uno de los factores clave para entender este proceso de cambio es la llegada masiva de musulmanes a Europa. Dice que los musulmanes llegan masivamente a Europa, algo que no está, por supuesto, demostrado, ni en ningún momento en el artículo se ofrece ningún dato para mantener este asunto, ¿no? De que hay una llegada masiva de musulmanes a Europa. Esto es totalmente falso, pero bueno, la población europea crece, y es cierto que crece más la población musulmana que la población no musulmana, pero eso no quiere decir que esté habiendo una oleada, una llegada masiva de musulmanes a Europa, como luego veremos. Pero bueno, pues es la primera cosa que nos dice. Además, también curioso que dice que la clave para entender el proceso de cambio de Europa, Europa entera está cambiando sola y exclusivamente, uno de los factores más importantes, es por la llegada masiva de musulmanes, como si los musulmanes estuvieran cambiando a Europa, ¿no? Dice seguidamente que el flujo de refugiados ha evidenciado la difícil convivencia con los musulmanes más radicales, y numerosas ONGs han denunciado la situación de las minorías en el viaje por la ruta de los Balcanes. Algo que es totalmente incierto. No ha habido ninguna denuncia de ninguna ONG donde se haya denunciado la situación de minorías no musulmanas respecto a los musulmanes en los viajes de la ruta de los Balcanes. Punto número uno. Y punto número dos, el flujo de refugiados no es tal, porque en realidad, como ya sabemos, Europa no recibe ni un 10% del número de refugiados sirios, por ejemplo. En este caso está hablando de los refugiados sirios, porque no los refugiados de otros países han sido muy, muy, muy minoritarios. Es la primera vez en la historia de Europa en la que se está recibiendo una afluencia mayor, pero no es ni siquiera significativa, de refugiados de un país donde pues hay musulmanes, que en Siria no solamente hay musulmanes, hay otras confesiones religiosas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso habla sobre dos, da como ejemplo dos anécdotas, ¿no? Una de ellas dice que en una familia cristiana acogida en un centro de Frisinga, en Baviera, un padre, un sacerdote, reconoció a las cámaras de Bayerischer Rundfunk haber recibido golpes y amenazas por parte de extremistas islámicos sirios. Esto es una noticia absolutamente falsa, esto no ha ocurrido. No ha ocurrido, no existe en ningún sitio, en el mainstream media no está, no ha sido reportado por ninguna de las agencias de comunicación respetables o reconocidas, digamos, internacionalmente, ni tampoco ha sido reproducida por ninguno de los periódicos pues de mayor tirada o de canon, ¿no?, de Europa. Concretamente, esta noticia solamente aparece en dos sitios, La Gaceta y obviamente en el artículo original de Shalom Jerusalén en el año 2016, en junio de 2016. También habla sobre que se ha difundido, dice, el último vídeo difundido por los medios de comunicación, aunque data de 2013. Bueno, aunque data de 2013, si es el último vídeo que se ha difundido, desde luego ya ha tenido que estar muy callada la cosa para que desde el año 2013 no se haya publicado un último vídeo, pero dice que muestra a un musulmán radical amenazando a una religiosa al grito de «te voy a cortar la cabeza». Y no se detiene el islamista ni con los micrófonos delante ante la mirada estupefacta de los espectadores y el resto de viandantes que transitaban la plaza. De nuevo, un vídeo que por mucho que se quiera buscar no se va a encontrar porque no existe en ningún sitio. Son técnicas que se utilizan normalmente en este tipo de publicaciones que fomentan el odio, que fomentan la islamofobia, pues para intentar demostrar que esto es cierto, porque el que lo está leyendo crea a pie juntillas lo que le están diciendo, porque le están dando una serie de datos, le dan unos nombres, le dice que se reconoció ante las cámaras del no sé qué y ponen ahí un nombre raro, y entonces, bueno, pues el que está leyendo el artículo desde luego no se para a mirar en Google directamente, porque tan fácil es como mirar en Google el nombre, ponen las palabras claves Frisinga, Baviera, Bayerischer Rundfunk, y no le va a salir en ningún momento un artículo hablando sobre este tipo de situación, esta anécdota que cuenta, ¿no? Luego sigue hablaba sobre los refugiados, como se le acaba el dato con los refugiados, pues tiene que pasar al tema de la política de natalidad, y dice que una de las claves para entender la expansión del Islam en Occidente es la política de natalidad seguida por los países donde la religión mayoritaria es la musulmana, ¿no? Y además comparado con los bajos índices registrados en Europa durante los últimos años. Lo primero que hay que decir, obviamente, es que los países musulmanes, bueno, los países mal llamados, entre comillas, no musulmanes, porque los países no son musulmanes, como ya sabemos, hermano Amar, y lo hemos hablado muchísimas veces, los países no son musulmanes, las personas son musulmanas. Pero bueno, en cualquier caso, en esos países de mayoría musulmana, que yo sepa, todavía no existe ninguna política de natalidad, no te dan premios por tener más hijos, ¿no? No se trata de eso. Pero bueno, dice, según el informe del Pew Research Center, que de vez en cuando se nombra en este tipo de publicaciones, el Pew Research Center, que es verdad que existe, ¿no?, el Pew Research Center, y tiene publicaciones reales, dice que los musulmanes representarán en 2030 el 26,4% de la población mundial. Esto simplemente lo hace haciendo un cálculo en base a la tasa de natalidad que se proyecta en las familias musulmanas con respecto a la tasa de natalidad que se proyecta en familias no musulmanas, basándose en la tasa de natalidad actual. Esto es algo que obviamente en el mundo de la investigación está totalmente en contra del criterio científico, como te podrás imaginar, hermano Amar, porque obviamente la tasa de natalidad de una población que puede ser ahora mismo, recientemente hay una gran mayoría, esto ya lo sabemos, una gran mayoría de los musulmanes que habitan Europa ahora mismo son inmigrantes, son familias de inmigrantes o de primera generación, pero no pasan de la segunda generación, la mayoría son de origen inmigrante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que otras poblaciones inmigrantes tienen el mismo efecto, suelen tener muchos hijos, pero esto no es algo que sea concretamente del Islam, no es porque sean musulmanes, sino por su situación socioeconómica. Así es como son las familias de inmigrantes, sobre todo inmigrantes que están en la escala más baja socioeconómica en muchos de los países. Por ejemplo, la población musulmana en Estados Unidos es totalmente diferente, porque primero, no es mayoritariamente inmigrante, ya son de segunda, incluso hasta de tercera generación, y la mayoría de la población musulmana de Estados Unidos es la población que está en un estatus económico bastante alto. Están posicionados en un estatus económico bastante alto, muchos de ellos son médicos, abogados, son gente, arquitectos, grandes empresarios con muchísimo poder económico. Sin embargo, en Europa, por la cercanía que existe a los países de mayoría musulmana, como podríamos estar hablando de Marruecos, Argelia, Turquía, en el caso de Alemania, Austria, etcétera, bueno, pues son países que están en el tercer mundo, eso primero. Segundo, son oleadas de inmigrantes siempre va a haber en países que se están tocando. La mayoría de los inmigrantes, por ejemplo, en Estados Unidos son mexicanos. La mayoría de inmigrantes en Europa, desde luego, no pueden ser peruanos, guatemaltecos o rusos. No sé si me explico. La mayoría de los inmigrantes que va a recibir Europa van a ser inmigrantes de países del tercer mundo que están colindando con Europa, inmigrantes que están buscando pues una oportunidad pues de salir adelante, de ofrecer lo que tienen y lo que saben para contribuir a otra sociedad que está más desarrollada en el sentido de leyes, libertades, etcétera. Y bueno, pues como se suele decir comúnmente, pues se van a buscar la vida como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, con los mexicanos, ¿no? Por poner un ejemplo también de Occidente. Me refiero a que la inmigración musulmana no es una inmigración más extraña, es la misma inmigración y el mismo tipo de efecto migratorio existe en los musulmanes como en los no musulmanes. Y el mismo tipo de efecto, por ejemplo, en Estados Unidos se tiene con las familias mexicanas que suelen tener entre 3 y 4 hijos que las familias de inmigrantes marroquíes, argelinos o turcos, por ejemplo, que suelen tener también 3-4 hijos. Pero esto es un efecto de la inmigración, no es un efecto, obviamente, de la religión que profesan los inmigrantes, ¿no? Bueno, pues como decía, es que dice que mientras los no musulmanes crecen el 0,9% y el 0,6%, los musulmanes lo hacen al 1,7%. Entonces dice ahí que el Pew Research Center dice que a finales del 2050 podría haber una población musulmana en Europa de 2,8 millones de personas. Esto, desde luego, no parece que sea un dato alarmante. Si lo pones así en datos, para nadie me refiero, ¿no? Obviamente no hay que alarmarse porque haya más musulmanes en Europa, eso no tiene ningún tipo de peligro ni ningún tipo de problema, pero me refiero, no cambia la idiosincrasia de Europa, no cambia la idiosincrasia de Europa cuando tenemos un número tan bajo de musulmanes en Europa. O sea, realmente el aumento no es tan mayor, ¿no? Además, los datos que da la misma publicación son totalmente ridículos, entre otras cosas porque dice que hay 1,6 millones de musulmanes en 2010 y luego 2,8 millones de musulmanes en 2050, cuando solamente hoy en día ya hay casi 2 millones de musulmanes en España, hay más de 5 millones de musulmanes en Francia. Es decir, que por algún sitio los datos que ofrece esta publicación deben de estar erróneos. Pero luego sigue avanzando y dice una cosa que es mucho más graciosa, porque dice que más de un tercio de los musulmanes se concentran en África y Oriente Medio, que son regiones con altas perspectivas de crecimiento, ¿no? Pero es mentira, porque más de un tercio de los musulmanes no se concentran en África y Occidente. Concretamente, el 60% de los musulmanes del mundo se concentra en Asia y solamente un 20% se concentra en África y Oriente Medio. ¿Y de dónde se saca este dato? Pues del Pew Research Center, curiosamente, el mismo Pew Research Center que un párrafo más arriba estaba citando para hablar sobre la población musulmana en Europa. Bueno, ellos mismos tienen en su página web una distribución mundial de la población musulmana donde dice que el 60% de los musulmanes vive en Asia, y es lógico, ¿no? La mayoría de los musulmanes, de hecho, son asiáticos, no son árabes. Esto es algo que ya se ha dicho en muchísimas ocasiones, pero lo volvemos a repetir porque el dato es muy curioso, y sobre todo para que todo aquel que, bueno, pues que piense que Arabia Saudí o que los países del Golfo son representantes de los musulmanes porque la mayoría de los musulmanes son de allí, o que la mayoría de los musulmanes son árabes, bueno, pues decirles que solamente el 18% de la población mundial musulmana es árabe y vive en alguno de esos países del Golfo, ¿no? O de África, en cualquier caso, ¿no? Como podría ser Marruecos o Argelia, Libia, Túnez, etcétera, ¿no? Bueno, luego dice que cómo afectan estos datos a la población de Europa, y habla sobre el Reino Unido, donde dice que el nombre de Mohammed ha desbancado a nombres tradicionales británicos y es el más común entre los varones recién nacidos en el país. Esto es curioso que lo diga, que lo diga así tranquilamente, porque realmente dice que concluye de este dato que da cuenta del peso migratorio de la ciudadanía, lo cual es totalmente falso. La cuestión es muy sencilla, es que si se ponen a ver concretamente por qué este fenómeno existe, también existe en España, cuidado, el nombre Mohammed es un nombre también muy, muy utilizado en España, también está utilizado en otros países, ¿no? Aquí concretamente habla sobre el Reino Unido, porque el Reino Unido ya ha desbancado al primer nombre, digamos, que era tradicional en Gran Bretaña, ¿no? En el Reino Unido. Pero la cuestión es muy sencilla, es que es un efecto simplemente de la idiosincrasia tradicional y cultural de las familias musulmanas. Y es que en las familias musulmanas raro es encontrarse una familia musulmana donde no haya un hijo que se llame Mohammed, porque es un nombre que nosotros tenemos muchísima querencia por él, con lo cual, pues, en cualquier familia siempre te vas a encontrar que uno de los niños se llama Mohammed, porque pues es una tradición nuestra, porque es un nombre que nosotros queremos mucho, porque es un nombre que nos gusta mucho, porque por lo que representa, porque nosotros aspiramos a acercarnos al ejemplo de Mohammed sallallahu alaihi wasallam, con lo cual no tiene sentido decir que esto es porque hay un aumento del peso migratorio de la ciudadanía, el peso migratorio musulmán, ¿no? Como le dice aquí. No es así. Es que mientras los no musulmanes han empezado a utilizar nombres, pues un universo de nombres muchísimo más grande que los que, bueno, normalmente se utilizaban igual a lo mejor en el Reino Unido, como podría ser John o podría ser, no sé, cualquier otro nombre, ¿no? En este caso concretamente, bueno, pues hay muchísimas personas hoy en día no musulmanas que, debido también además al alejamiento que se está teniendo por parte de una población cada vez más mayoritaria no musulmana, el alejamiento hacia las tradiciones religiosas, pues utilizan nombres de la mitología griega, se utilizan nombres, pues incluso de las películas, se utilizan nombres inventados, nombres que no existían anteriormente, por ser cada vez más originales, por darle a sus hijos un nombre que no tenga nadie, por imponerles esa impronta, digamos, de personalidad, yo qué sé. La cuestión está en que entre los musulmanes, pues todavía seguimos, alhamdulillah, todavía seguimos teniendo una cercanía bastante importante a nuestras tradiciones religiosas y a los nombres que están mencionados en el Corán. Y el mejor de los nombres, el primer nombre que se inventa, la primera palabra que Allah subhanahu wa ta'ala escribe, es Muhammad. Con lo cual, nosotros no tenemos, tenemos una razón más que justificada para utilizar ese nombre una y otra vez, y eso es lo que hace que al final pues pueda llegar a convertirse en el nombre más común, porque si de 20 familias no musulmanas uno se llama John, de 20 familias musulmanas 19 se llaman Muhammad, y este es el efecto, ¿no? Luego habla sobre que Londres se ha convertido en una de las ciudades más multiculturales de Europa, y entonces la población musulmana ha creado auténticos guetos en barrios como Newham o Tower Hamlets, donde el verdadero poder está en manos del Consejo de la Sharia Islámica de Leyton. Totalmente falso, no existe el Consejo de la Sharia Islámica de Leyton en ningún caso, y esto es totalmente erróneo. Si es cierto que existen guetos tanto en Francia como en Bélgica como en Inglaterra, guetos donde se reúnen muchos musulmanes, pero la cuestión es muy sencilla: los musulmanes necesitan mezquitas. Eso es fundamental. Antes que nada, un musulmán va buscando dónde está la mezquita. Claro, si hay pocas mezquitas en el sitio donde yo voy a vivir, obviamente todos los musulmanes, o la gran mayoría de los musulmanes, se van a ir pues cerca de donde está la mezquita. ¿Y por qué? Pues porque mientras los no musulmanes que practican su religión, como por ejemplo los cristianos, tienen que ir solamente una vez a la iglesia, y esos son los que van a la iglesia. Los musulmanes, la gran mayoría, van a la mezquita, y no solamente van una vez a la semana, van 5 veces al día. Así que es bastante inconveniente irse a un sitio muy alejado de la mezquita, con lo cual se forman esos guetos, entre comillas, Algunos de ellos funcionan realmente como guetos, con su identidad, digamos, peyorativa, pero muchos de ellos no son guetos en el sentido peyorativo, sino que son barrios donde se ha generado un pequeño universo donde los musulmanes están cómodos porque tienen tiendas donde comprar carne halal, donde tienen tiendas de ropa, donde pueden comprar ropa que está acomodada a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, tienes las mezquitas cerca, tienes otros musulmanes al lado, puede que de repente haya un colegio donde, bueno, pues la mayoría de los niños que están allí son musulmanes, entonces pues se da religión islámica en el colegio, a lo mejor hay una entidad privada que se pone a dar clases precisamente pues con esa impronta más islámica y tú quieres tener a tus hijos ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Es un colmo de ventajas que un musulmán tiene, porque obviamente el musulmán cuando está viviendo fuera de un país de mayoría musulmana tiene que tener acceso a estos servicios, porque nosotros no dejamos de ser musulmanes ni de practicar nuestra religión por vivir fuera de un país donde la mayoría es musulmana. Inshallah, pues también habla sobre Francia y Alemania, que son, dice, dos países de tradición católica. Sí, bueno, como diría el refrán, nos ha jodido mayo con sus flores. Europa es de tradición católica. Y eso ya lo sabemos, ¿no? Pero dice que ha visto cómo el crecimiento del Islam ha provocado la proliferación de mezquitas que se ubican en antiguas iglesias. Claro, obviamente si la iglesia ya no la frecuenta a nadie o no la frecuenta a casi nadie, desde luego es un templo, es un sitio que está perfectamente preparado para albergar una mezquita, y si la entidad que tiene la iglesia, o sea, que es dueña de la iglesia, la pone a la venta y una comunidad de musulmanes, un grupo de musulmanes tiene el dinero para comprarla, pues es como si comprara un campo de fútbol. O sea, no sé si me explico. No hay que escandalizarse porque una iglesia ya se haya convertido en mezquita, a no ser que pretendas hacerme ver. Y aquí es donde está el problema. Este es el imaginario que se quiere hacer ver, ¿no? Que la iglesia está ubicada, que la mezquita está ubicada en la iglesia porque han venido unos musulmanes a conquistarla con espada o no sé cómo. Ese es el imaginario que se quiere hacer. Y sigue hablando sobre la situación de Alemania, por ejemplo. Dice, donde en los últimos 12 años en Alemania se han cerrado más de 400 iglesias católicas y más de 100 protestantes. Sin embargo, hay unas 200 mezquitas, incluyendo más de 40 megamezquitas, 2.600 salas de oración musulmanas y una innumerable cantidad de mezquitas no oficiales, además de estar en construcción 128 mezquitas más. Es que es una cosa evidente, no está descubriendo desde luego la rueda, ni mucho menos, ¿no? Está claro que Europa ha sido profundamente católica, incluso además bajo amenaza, durante muchísimos siglos. Esto ha hecho pues que hayan proliferado muchísimas iglesias que poco a poco han dejado de tener sentido, porque la población no musulmana, o la población cristiana concretamente, se ha alejado progresivamente de su fe, de la asistencia a misa diaria, mucho menos ya, o sea, digo, a la misa semanal, mucho menos a la misa diaria, con lo cual, bueno, pues se ha hecho evidente la no necesidad de tantos templos religiosos que además cuestan dinero mantenerlos, etcétera, ¿no? Y sin embargo, pues el mundo musulmán se ha mantenido fiel o muy cercano a sus tradiciones religiosas. El musulmán es, por definición, más religioso o está más cercano a su religión que la población actual cristiana. Estamos hablando de la comparación entre el musulmán actual y el cristiano actual. El musulmán actual sigue siendo igual de fiel a sus tradiciones religiosas que hace 1400 años. No ha cambiado mucho en el sentido, no ha sufrido un progresivo alejamiento de su religión. Sin embargo, el mundo cristiano sí ha sufrido un alejamiento de su fervor religioso, de la participación de su religión en comunidad, y aunque sí existen numerosos cristianos que son verdaderamente creyentes y se consideran creyentes cristianos, también es verdad que hay un buen número de cristianos que, aunque son fervientes creyentes, no acuden a la iglesia o no participan de los eventos de su comunidad, digamos, en comunidad, ¿no? Sino que lo hacen más individualmente o en familia. Entonces es lógico, ¿no? Obviamente no se puede comparar los números porque dice que han cerrado más de 400 iglesias católicas, pero no habla del número de iglesias católicas que hay todavía en Europa. Y dice que han abierto, a que hay unas 200 mezquitas, incluyendo más de 40 mezquitas, dice, en Alemania. Hombre, yo no creo que eso sea un número muy alto de mezquitas en un país como Alemania. Luego dice que hay 2.600 salas de oración musulmanas, que no sé exactamente cómo las habrán calculado, ¿no? Porque no existe un censo real de salas de oración. Como tú sabes, hermano Amar, una sala de oración puede ser cualquier habitación donde pongas una alfombra, ¿no? O sea, eso es otra de las cosas que también hace evidente que estos números no son comparables. Una mezquita es muy sencilla de establecer. Como tú sabes, no existen grandes florituras, no hay que poner asientos, no hay que poner altares, no hay que poner nada de eso. Una mezquita puede ser, como ya digo, una pequeña habitación donde se pone una alfombra para que la gente pueda entrar y rezar, porque el Islam es así de su belleza, pues también está en lo simple de que se hace el acercamiento a Allah subhanahu wa ta'ala, y bueno, pues nosotros tenemos esa facilidad de que se puede establecer una mezquita en cualquier sitio prácticamente con una financiación casi nula, ¿no? Bueno, sigue hablando el artículo sobre Bélgica y el barrio de Molenbeek, por supuesto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, quiero hacer una puntualización en una parte del artículo donde habla sobre el informe de un sociólogo, Jan Hertogen, que dice que habla sobre la población de Bruselas, que determinó que en 2020 la ciudad alcanzaría 1,2 millones de habitantes, de los cuales solamente del 20 al 30% serán belgas de origen, mientras que un 50% serán de origen musulmán. Y digo yo que vaya sociólogo que será este cuando habla de personas de origen musulmán, porque eso no tiene mucho sentido. Uno puede ser de origen de un país, pero no puede ser de origen de una religión. Esto me lo tendrían que explicar a mí, desde luego. Y luego habla de que el 30% serían extranjeros, que no tiene absolutamente nada que ver con la religión. Es decir, que un sociólogo como el señor Jan Hertogen, supuestamente un sociólogo de gran prestigio que ha sido nombrado, mencionado en este artículo, esté confundiendo algo tan evidente y tan simple como la religión y la nacionalidad, parece bastante sospechoso, ¿no? Luego dice que a pesar de que las autoridades belgas creen que la población islámica sigue un proceso de laicización, el pasado 24 de diciembre, por ejemplo, fue declarado por primera vez como día lectivo a todos los efectos para todas las escuelas públicas de Bruselas. Esto está hablando, o sea, fíjate que el artículo copia y pega, y como no se da cuenta de que las fiestas musulmanas van cambiando cada año, pues hace evidente que este artículo es un copia-pega de algo que se ha escrito hace mucho tiempo. Concretamente, hace unos cuantos años, que fue el día 24 de diciembre, el día de la Eid al-Kebir. ¿Hace cuánto tiempo que no es el día 24 de diciembre, el día de la Eid al-Kebir? Pues unos cuantos años. Así que aquí volvemos a descubrir toda la mentira. Habla obviamente también de España, la situación de España, donde sí me gustaría resaltar que dice que el número de musulmanes ha aumentado en 300.000 personas durante los últimos 5 años, algo que es totalmente anecdótico, como tú te podrás imaginar, de una población de casi 48 millones de habitantes, el que hayan aumentado 300.000 personas en los últimos 5 años parece que es una broma de mal gusto. Yo creo que incluso es más, ¿no? O sea, que es que han puesto aquí unos datos que no tienen ningún sentido. Y luego dice que en España hay 1.400 centros de oración y cuenta con casi 2 millones de personas que profesan esta religión. Bueno, pues esto es casi, sí es cierto, que es casi 2 millones de personas. Y luego de los 1.400 centros de oración, pues quizás serán los centros de oración que están registrados en alguna de las dos federaciones de asociaciones islámicas, la FERI y la UCIDE, pero desde luego está claro que hay más centros de oración, tanto los pequeños como los grandes en España, ¿no? Y bueno, pues para finalizar habla sobre Arabia Saudí, como no podía ser de otra manera, habla de la relación de Arabia Saudí y la ONU, de que lo han nombrado defensores de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues termina diciendo que las leyes occidentales para los musulmanes no son tan importantes como las leyes como las leyes del Corán, y dice que un estudio de la Universidad de Münster concluyó que casi la mitad de los ciudadanos de origen turco que residen en Alemania considera más importante seguir los preceptos islámicos que las leyes del país. Estos chicos hay que explicarles de nuevo, nuevamente, que uno de los preceptos islámicos precisamente es seguir las leyes del país donde vives. O sea, que no tiene mucho sentido. En cualquier caso, si a alguien le pregunta, ¿es usted qué respeta más, la Constitución española o el Corán? Indudablemente cualquier musulmán va a decir el Corán, porque el Corán y la Constitución española, entre otras cosas, no son incompatibles. Pero claro, no se llega a entrar en el fondo de la cuestión. Se habla simplemente de que la radicalización empieza cuando uno considera más importante la palabra de Dios que la palabra del hombre, algo que es totalmente incompatible con una persona religiosa que cree en Dios, en Allah, en un ser superior que obviamente lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo, está en todas partes, y que si ha escrito un libro con su propia palabra, indudablemente tiene que ser la palabra más perfecta. Y bueno, con esto ya termino el repaso a este medio de comunicación de La Gaceta. Inshallah, espero que haya sido de beneficio.
Esperamos que sí, que al menos tu denuncia sirva para nuestro, por lo menos para que nuestros radioyentes, que no se tomen en serio este tipo de medios islamófobos. Pues nada, hasta tu próxima intervención. Asalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.